en nuestra serie Mis distopías favoritas de Primum Gradus, le toca el turno a Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Empezaremos con una larga cita sacada del inicio del segundo capítulo de la novela. Esta cita nos dará pie a explicar muchas cosas del fondo de la novela. Y ya sin más preámbulos, empezamos. Guardería infantil, sala de condicionamiento neopauloniano, anunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta. Entraron en una vasta estancia vacía, muy brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras con pantalones y chaqueta de uniforme, de viscosilla blanca, los cabellos asépticamente ocultos bajo cofias blancas, se hallaban atareadas disponiendo jarrones con rosas en una larga hilera en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos suaves y sedosos como las mejillas de innumerables querubines, pero de querubines que bajo aquella luz brillante no se veían rosados y arios, sino también luminosamente chinos y también mexicanos, y hasta colorados a fuerza de soplar en celestiales trompetas, o pálidos como la muerte, pálidos con la blancura postrera del mármol. Cuando el D.I.C. entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente. «Coloquen los libros», ordenó el director. En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas, los libros fueron debidamente dispuestos. Una hilera de libros infantiles se abrieron invitadoramente, mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. «Y ahora traigan a los niños». Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de uno o dos minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con cuatro estantes de tela metálica, en cada uno de los cuales había un crío de 8 meses. Todos eran exactamente iguales, un grupo Bokanovsky, evidentemente, y todos vestían de color caqui, porque pertenecían a la casta delta. «Pónganlos en el suelo». Los carritos fueron descargados. «Y ahora sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros». Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palideció un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon, como a impulsos de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de críos que gateaban llegaron pequeños chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. «¡Estupendo!», exclamó. «Ni hecho a propósito». Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manitas se tendían inseguras, palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo: «Pongan atención», y levantando la mano, dio la señal. La enfermera jefe, que estaba de pie junto a un cuadro de mandos, al otro extremo de la sala, bajó una pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión, cada vez más aguda. Empezó a sonar una sirena. Penetrantes timbres de alarma sonaron enloquecedoramente. Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos. Sus rostros aparecían convulsos de terror. «¿Y ahora?», gritó el director, porque el estruendo era ensordecedor. «Ahora pasaremos a reforzar la lección con una pequeña descarga eléctrica». Volvió a hacer una señal con la mano y la enfermera jefe pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo desesperado, algo casi demencial en los gritos agudos, espasmódicos, que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez. Sus miembros se agitaban bruscamente, como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles. «Podemos electrificar toda esta zona del suelo», gritó el director, como explicación, «pero ya basta». E hizo otra señal a la enfermera. Las explosiones cesaron, los timbres se enmudecieron y el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta reducirse al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron, y lo que había sido el sollozo y el aullido de unos niños desatinados volvió a convertirse en el llanto normal del terror ordinario. «Vuelvan a ofrecerles las flores y los libros». Las enfermeras obedecieron, pero ante la proximidad de las rosas, a la sola vista de las alegres y coloreadas imágenes de los gatitos, los gallos y las ovejas, los niños se apartaron con horror y el volumen de su llanto aumentó súbitamente. «Observen», dijo el director en tono triunfal, «observen los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores, reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida». El director se volvió hacia las enfermeras. «Llévenselos». Llorando todavía, los niños vestidos de caqui fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un agradable silencio. Uno de los estudiantes levantó la mano. Aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja malgastaran el tiempo de la comunidad en libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudiera, por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados, sin embargo, bueno, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer psicológicamente imposible para los deltas el amor a las flores? Pacientemente el D.I.C. se explicó. Si se inducía a los niños a chillar a la vista de una rosa, ello obedecía a una alta política económica. No mucho tiempo atrás, aproximadamente un siglo, los gamas, los deltas y hasta los epsilones habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores. Las flores en particular y la naturaleza salvaje en general. El propósito entonces estribaba en inducirles a salir al campo en toda oportunidad con el fin de que consumieran transporte. «¿Y no consumían transporte?», preguntó el estudiante. «Mucho», contestó el D.I.C., «pero solo transporte». «Las flores y los paisajes», explicó, «tienen un grave defecto, son gratuitos. El amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas». Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas. Abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte. Porque, desde luego, era esencial que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para consumir transporte que la mera afición a las flores y a los paisajes. Y la encontraron. «Condicionamos a las clases bajas de modo que odien el campo», concluyó el director, «pero simultáneamente las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo tiempo, velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos complicados. Así, además de transporte, consumen artículos manufacturados. De ahí estas descargas eléctricas». «Comprendo», dijo el estudiante. Y mudo de admiración, permaneció en silencio. El silencio se prolongó. Después, aclarándose la garganta, el director empezó. «Tiempo a... Cuando nuestro Ford estaba todavía en la Tierra, hubo un chiquillo que se llamaba Reuben Rabinovich. Reuben era hijo de padres de habla polaca. ¿Usted sabe lo que es el polaco?». Bueno, yo creo que por ahora las andanzas del pequeño Rabinovich no nos interesan, no podemos alargar más la cita porque para eso ya leeríamos el libro completo, pero ya nos ha servido para que veamos un poquito de qué va el tema. Aunque no agota todos los temas, pero sí que presenta muchas de las cosas que se verán a lo largo de la novela. En fin, vemos aquí algunos términos, el DIC, con el que se nombra esa especie de director. Bueno, ya explicaremos a qué corresponden esas siglas. Eso es algo del interior de la novela. Como lo de Volkanovsky, habla de grupo Volkanovsky. Volkanovsky es un método de clonación humana. Por eso los niños son todos idénticos, etcétera, etcétera. Habla también de que son unos niños deltas. Deltas es un grupo de niños creados especialmente para unas funciones. Hay alfa, betas, gamas, una cosa así. En fin, ¿qué más cosas? Y estas ya van más allá del interior de la novela. Vemos cómo se habla de condicionamiento neopavloniano. ¿Os suena el perro de Pavlov, las teorías conductistas? Es más, ¿os suena el experimento del pequeño Albert de Watson? Bueno, el tal Watson aplicó las teorías estas de Pavlov al ser humano, concretamente al pequeño Albert, un bebé de 8 o 9 meses. Bueno, también hay una alusión a la predisposición al consumismo. Y por último, a lo mejor me dejo alguna cosa más, habla de en tiempos de cuando estaba nuestro Ford en la Tierra. ¿A qué nos recuerda esto? A un lenguaje pseudo-religioso, ¿verdad? Bueno, pues no va desencaminado el asunto. Ford. ¿Y quién era este Ford? Pues el de los coches, sí. El inventor del automóvil Ford, sobre todo del Ford T. Ya veremos que el Ford T es algo muy importante. Para el que no lo sepa, el Ford T fue, digamos, el primer gran coche de automóvil de producción masiva. Hecho para el consumo. Para el consumo de toda la población. Bueno, pues Ford es la divinidad, con unos toques de Freud. Aquí Freud no está demasiado presente, pero ya os he dicho que no agotaba todas las posibilidades este fragmento, pero más adelante veremos cómo Freud es importantísimo en esta novela. Y bueno, pues ya os he puesto la miel en la boca y ahora vamos a sumergirnos en el universo de este mundo feliz, y para eso antes habrá que pasar por la presentación clásica, la de toda la vida, con la musiquilla, así que entra a sintonía. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en primumgradus.net y podéis comunicaros con nosotros a través de los comentarios de iVoox, de YouTube, pero sobre todo a través del mail del programa, primumgradus@gmail.com, y también podéis dejar vuestros mensajes de voz. Os lo recomiendo vivamente porque me hace mucha ilusión incorporar la voz del oyente a mis programas, y para eso tengo un WhatsApp específico del programa. Os voy a dar un número, por cierto, no contesto llamadas, además lo tengo habitualmente en mi casa y lo reviso. Si mandáis mensajes de texto, pues son menos útiles, sobre todo mensajes de voz. Allá va, 644-190223, con el +34 delante si estáis fuera de España. Y después de esta presentación empezamos ya con el tema del programa de hoy. Las personas que conocen el tema, cuando les dicen dos novelas distópicas, casi seguro que dirán 1984, que ya hemos analizado, y esta, De un mundo feliz, de Aldous Huxley. Siglo XX, principios del siglo XX, la de 1984 ya más hacia mediados, y realmente coincidieron en el tiempo y en el espacio estos dos autores durante una época. Huxley llegó a morir más mayor. Ya vimos que Orwell murió prematuramente. ¿Y por qué coincidieron en el tiempo? Pues porque Orwell, pese a venir de familia de baja extracción, pues gracias a becas se codeó con la alta sociedad. Huxley era de la alta sociedad. Y en un momento, pues Huxley fue el profesor, si no me equivoco, de francés de Orwell. O sea que entre ellos hablaron. Dicho esto, sus distopías, algunos las enfrentan, pero yo me gusta más bien complementarlas. Hacer de las dos una, y entonces salen rasgos que vemos en la sociedad actual. Los dos adelantaron muchas cosas que hoy se ven. Gracias a Dios, ninguna de sus predicciones se ha cumplido al pie de la letra, pero muchas cosas de las que apuntan, pues las vemos en la sociedad moderna. Hoy vamos a ver las cosas que vio Huxley. Huxley venía de una familia bienestante. Su padre era un científico, bueno, le llamaban el sabueso o el ¿cómo se llama esto? El bulldog de Darwin. Era un darwinista convencido. Su madre también venía del mundo científico. Y su hermano, pues, fue premio Nobel de medicina. Llegó a ser premio Nobel de medicina. Él también iba encaminado hacia la medicina, pero unos problemas con la vista no aconsejaban que se dedicase a la medicina, ¿no? Le cercenaron su paso por esa ciencia, así que se dedicó en cuerpo y alma a la literatura, pero siempre mirando de reojo el mundo de la ciencia que había mamado por tradición familiar. De ahí que la distopía de Huxley está impregnada de las teorías científicas imperantes en su época. Hay que pensar que esta novela la escribió en 1920. Y habla de cosas tales como la clonación, que no es que estuviese en mantillas, era una proyección a futuro de algún científico loco. Imaginar lo que podía significar para una persona de 1920 que le hablasen de clonación. Bueno, pues hoy, a que no nos suena a ciencia ficción, precisamente. Hoy es posible. Bueno, pues en aquella época era ciencia ficción. Otras teorías de moda en aquella época eran el conductismo y el psicoanálisis de Freud. Y por otro lado estaba, pues digamos que el industrialismo de tipo Ford, de Henry Ford, el de los coches, el de los automóviles. Ahí lo hemos notado, ¿eh? Nuestro Ford. Porque efectivamente, para este autor, el advenimiento, no sé por qué le llamo advenimiento, ya me he contagiado de su sentido pseudo-religioso, pues el comienzo de la producción masiva del Ford T, que fue el primer automóvil pensado para las masas, es cuando este industrial pensó: tengo que realizar un automóvil que puedan comprar mis propios empleados. Y para eso estableció un sistema de producción en cadena y el coche fue asequible a las grandes masas. Empezaba la época del consumismo y eso lo supo ver muy bien Huxley, en una mente privilegiada que se movía en estos ambientes cerrados y decadentes de los aristócratas que tenían tiempo para pensar y maquinar cosas. ¿Os acordáis de aquello de los cinco de Cambridge al que le dedicamos unos capítulos? Aquellos tipos de círculos cerrados y decadentes, pues que tanto pensar en salvar el mundo y que eran mentes superiores, acababan siendo espías del KGB. Y bueno, pues de ahí esos círculos también salieron gente como John Maynard Keynes y escritores. Evelyn Baugh en sus novelas describe mucho este ambientillo. Y en su búsqueda intelectual de algo más, pues él se daba cuenta de que había un vacío en la mentalidad de la época y buscando una espiritualidad, pues se fue muy lejos. Se fue a Lejano Oriente y acabó, siendo un adicto a las teorías orientalistas y dejó dicho que a la hora de su muerte se leyese párrafos del libro de los muertos tibetano. Y parece ser que tonteó con el LSD. La droga alucinógena en las últimas partes de su vida. Bueno, pero no vamos a entrar más en su biografía. Entonces, la novela empieza con una visita a un centro de reproducción asistida de fabricación de niños, en probetas, literalmente. Y podía haber empezado por ahí, pero como he empezado por el capítulo 2, pues vamos a analizar el párrafo elegido para comenzar este programa y luego ya daremos un salto atrás. Digamos que el hilo conductor de esta narración, de esta descripción del mundo, es una peripecia de personas concretas de la que hablaremos luego. Ahora sencillamente vamos a ver lo que hemos dejado apuntado sobre el conductismo, sobre Pavlov y todas estas cosas, ¿vale? Pues vamos a empezar hablando de Pavlov y su perro y luego de Watson y su experimento con el pequeño Albert. Era una teoría de moda en la época. Hay que decir que un tal Skinner hizo una novela, Walden 2, posterior a esta, es de 1948, en la que la aplicación de las teorías conductistas pues no daba lugar a una distopía, sino a una utopía de un mundo perfecto donde los niños estaban condicionados para hacer cosas buenas. Pero eso sí, en su utopía, la familia no tenía nada que decir. Los niños eran de la comunidad. Justo como la distopía de Huxley o como la distopía de Orwell, 1984, o como las utopías de los socialistas utópicos como Owen, Fourier y compañía. Ya se ve dónde está el meollo de la cuestión. En el arraigo o desarraigo de la gente en la familia. Uno de los meollos de la cuestión. Otro de los meollos de la cuestión, que también veremos, es el desarraigo también en otro sentido, en el de la patria. Ni en Orwell ni en Un mundo feliz hay un arraigo patriótico. Son, por ejemplo, en Orwell son tres grandes naciones en continua guerra para tener a la gente alienada, y aquí es una sola nación, un gobierno mundial. No hay fidelidad ni a la familia ni a la patria. Pero vamos al primer párrafo. Vamos a hablar de Pavlov y de su perro, que ya me he ido por las ramas. Allá vamos. Aristóteles en su momento estableció lo que algunos llaman la ley de la contigüidad. Dijo algo así como: cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente. Y en base a esto, Iván Petrovich Pavlov pues hizo un experimento con perros. Así, muy resumidamente, digamos que él observó que los perros, ante la aparición de la comida, pues empezaban a tener unos signos exteriores de, pues eso, empezaban a salivar, se inquietaban, etcétera, etcétera. Hizo coincidir la aparición de la carne, de un pedazo de carne, con una campanada. Una campana que se oía justo antes de que apareciese la carne. De tal manera que el perro acabó asociando la campanada con la alimentación. Con oír el toque de campana, el perro empezaba a salivar como si realmente ahí estuviese el alimento. Esto es lo que se conoce como el condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano. Pavlov lo hizo para estudiar la fisiología digestiva y le valió un premio Nobel, hay que decirlo. Estos experimentos con el tiempo fueron aplicados a las leyes de la conducta y, bueno, no vamos a hacer un relato de cómo llegó a un tal Watson, concretamente John B. Watson, uno de los psicólogos norteamericanos más importantes del siglo XX, fundador de la Escuela Psicológica Conductista. Se inspiró en el famoso experimento este del perro de Pavlov y junto a su ayudante Rosalie Reiner, que era una estudiante, una becaria, decidió probar lo del perro ruso, pero en personas, o mejor dicho, en personitas, o en una personita, el famoso Albert. Eligieron un bebé de 8 meses, al que llamaron Albert, y escogido de el hogar Harriet Lane para niños discapacitados. Su madre trabajaba allí como nodriza. Y hay que decir que la identidad del pequeño Albert, bueno, no se aclaró del todo, aunque parece ser que sí, pero bueno, no nos importa demasiado. La cuestión es que hicieron el experimento con el niño. Y el experimento se parece mucho al que ha narrado nuestro amigo Huxley, este del ruido ensordecedor que aturde a los niños. Os lo voy a explicar brevemente. Dejan a nuestro pequeño Albert en medio de una sala y aparece una rata del laboratorio, la típica rata albina del laboratorio, un bichito peludo. Y entonces, cada vez que la rata se acerca al niño, que se pone a jugar con ella sin ningún tipo de manía, pues ellos hacen sonar fuertemente un martillo con una barra de acero. El ruido estridente es lo que realmente aturde a los niños pequeños, una cosa curiosa. O sea, en los animales, como no tienen conciencia de ellos, pues podían tener un oso delante y no les asustaría, salvo que hiciese cosas raras. Bueno, pero en cambio el sonido estridente del martillo chocando con una barra de acero, le ponía muy nervioso al niño de manera que lloraba. Así llegaron a condicionar la conducta del niño de manera que no solo cuando había una rata, sino cualquier cosa peluda, el mismo, por ejemplo, el mismo doctor Watson con una barba de Babero, el niño se ponía nervioso, un abrigo de pieles, todas las cosas peluditas le... Bueno, como anécdota, digamos que uno de los presuntos candidatos a ser el niño Albert vivió hasta la provecta edad de 87 años y bueno, cuando dieron con la pista de él, porque fueron investigando quién sería el niño Albert, pues descubrieron, por lo que decían sus nietos y tal, que tenía una fobia a los perros y tal. O sea, que posiblemente viene inculcada de ese condicionamiento, fue un éxito en ese sentido, si de ser cierto esto, de ese condicionamiento que creó en él nuestro amigo Watson. Hay que decir que la historia dice que en cuanto la madre se dio cuenta de lo que hacían con su hijo, vamos, lo sacó de ahí como alma que lleva el viento. No quería que hiciesen experimentos con su hijo, cosa muy lógica. Y el señor Watson pues acabó mal porque la chica con la que hacía los experimentos, esta becaria, pues tenía un rollito con él y bueno, al final resultaba que esta chica era de buena familia, total que lo echaron por eso, no por el experimento este macabro. O sea, la idea era que le iban a condicionar al niño y luego lo iba a descondicionar, pero la segunda parte nunca se dio. Ya se ve que lo condicionó para toda su vida a tener fobia a las cosas peludas. Ese condicionamiento pues llegó a los oídos de Huxley y es lo que dice exactamente ahí, con los sonidos estridentes que hacen a los niños pues alterarlos, darles terror, etcétera, etcétera. Aunque añade el asunto este de las... De las corrientes eléctricas y todo esto. No vamos a enrollarnos mucho con el desarrollo de las teorías estas conductistas de la educación, pero lo que decía básicamente es que, bueno, pues que a los niños la mejor forma de educarlos es pues a base de esto, de condicionar su conducta y fuera mimitos y cosas de estas. ¿Os acordáis? Estas enfermeras tan asépticas que parece que no tenían ninguna empatía con los niños. Pues él lo cumplió a rajatabla con sus hijos. Con los hijos que tuvo con esta becaria. Luego se casaron. Y bueno, efectivamente decidieron criar a sus hijos, que para ellos era la forma perfecta de criarlos, sin ningún tipo de afecto, etcétera, etcétera. Y uno acabó mal, acabó suicidado y el otro acabó, pues hombre, no hablando demasiado bien de sus padres. Se trataba de ser unos padres sin ningún tipo de, pues eso, de afectuosidad hacia los hijos, sencillamente inducir su comportamiento a base de condicionamientos de este estilo. Un experimento terrible. En fin, esto está condenado al fracaso. Porque ya muchos siglos antes alguien intentó algo parecido. Y nos tenemos que ir a la Alemania medieval. Una vez un gran monarca, un emperador, Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nació a finales del siglo XII y murió en 1250, nieto del famoso Federico II Barbarroja y apodado Stupor Mundi, estupor o pasmo del mundo. Era un tipo inteligente, pero con manías que pasaban por excéntricas en su época. Y desde luego era un hombre culto y con ansias de saber. Y una cosa que le obsesionaba era, pues, determinar si realmente existía lo que podíamos, o lo que llamaban, una lengua natural. Una lengua propia de Adán. Partiendo de la base que Adán, pues, nació hablando, ¿no? Y no tenía nadie que lo hubiese enseñado. Por lo tanto, había una especie de lengua natural que surgía en el hombre sin que nadie se la enseñase. Y de esta manera Adán pudo dar cumplimiento al mandato divino que viene en el Génesis de dar nombre a todas las cosas. Bueno, no vamos a tirar por ahí, pero ya sabéis que dar el nombre es, en cierto modo, poseer las cosas. Bueno, ya se ve por dónde iban los tiros. Entonces, para que surja ese lenguaje natural, pues había que conseguir unos seres humanos que no hubiesen sido educados en ninguna lengua. No es fácil, pero él tenía el poder suficiente como para hacer el experimento. ¿Y cuál fue el experimento que hizo? Pues el experimento que hizo fue conseguir 30 recién nacidos, huérfanos, por supuesto, y determinó que unas niñeras les dedicasen los mejores cuidados, pero de la manera más aséptica posible. Es decir, les alimentarían, les bañarían, lo propio que hay que hacer para que un niño salga adelante, pero sin hacerle cuchicuchi, sin carantoñas, sin mimos, sin decirle ni una sola palabra, para que surgiese así el lenguaje natural. Y otra cosa importante, sin estos mimos serían unos hombres fuertes, los soldados perfectos, sin afeminamientos, como decían en la época. Unas máquinas de matar. Bueno, la cuestión, ¿qué ocurrió con este experimento? Bueno, porque todos los niños se murieron. Ellos lo atribuyeron a que posiblemente estuvieron contagiados por la peste, pero parece ser que las privaciones emocionales de estos primeros momentos de vida pues fueron mortales para ellos. La privación total de la emoción mató a los niños. Y a eso se le añadió un retraso motor, pasividad total, rostro sin expresión, sin coordinación ocular. Es decir, los mimitos, la empatía, son fundamentales para que un niño salga adelante. Si no, se mueren. Ninguno llegó al año de edad. Bueno, este experimento se hizo en su época y demostró que lo que plantean en estado puro estos conductistas pues es imposible. Seguro que ni el mismo Watson lo cumpliría al 100%. Y desde luego, tal como está planteado en Un Mundo Feliz, pues seguramente tampoco se cumplía al 100%, porque si no los niños se hubiesen muerto, suponiendo que hubiera. A menos si me explico, ¿no? En fin, que me diréis, ¿y cómo sabías tú esto del Hohenstaufen y lo del niño este Albert? Bueno, la verdad es que no me acordaba de estos asuntos hasta que viendo otras personas que han hablado sobre el tema este del Mundo Feliz, de Aldous Huxley, pues hablan del perro de Pavlov y tal, y dice, y además el experimento del niño Albert. Y entonces dije, ostras, si esto lo había tomado yo notas de ello. Sí, porque tomé notas para hacer un programa que no ha salido a la luz sobre experimentos con seres humanos. Y estos dos experimentos del Hohenstaufen y el niño Albert, pues los tenía ahí. Bueno, pues que sepáis que por ahí tengo notas para un futuro programa sobre experimentos humanos. Es un tema tan macabro que me echo para atrás. Y en fin, que sepáis que se han hecho muchos y creo que se seguirán haciendo así entre nosotros, porque hay algunos a los que no los controla nadie. Antes hemos nombrado así como de pasada el tema de la clonación. En los años 20, cuando se escribió esta novela, era ciencia ficción en la más pura acepción del término. Hoy en día ya no es ciencia ficción. Y ya han habido intentos. Hubo un intento muy chusco en la Unión Soviética para crear hombres medio simios, pero lo hicieron por el método más, digamos, más bárbaro que os podéis, o sea, más tosco que os podéis imaginar. Con deciros que se dedicaron a importar simios de África a Rusia, ya os podéis imaginar el resto. No sigamos por ahí. Quizás algún día lo cuente. O sea, si se trataba de sacar medio hombres, medio simios, pues ya os podéis imaginar lo que corrió por la mente de algún desquiciado. Hoy en día corren rumores de que alguien en China ha intentado realmente la clonación de seres humanos y ha hecho quimeras. No sé si es cierto, espero que no, pero bueno. En fin, que como veis, me he ido por sitios muy curiosos a la hora de hablar de esta novela y no me arrepiento de ello, pero realmente aún no he llegado a la parte medular, al argumento de la novela. Sin embargo, pienso que ya llevamos mucho rato de trabajo, de audio, y la verdad es que no puedo continuar. Yo tengo aunque no os lo creáis, tengo una escaleta perfectamente pergeñada. Y estos no son digresiones que estuviesen al margen. Pensaba hablar del perro de Pavlov, del niño, del pequeño Albert y todas estas cosas. Pero claro, lo que no tengo calculado es cuánto me va a durar esto. Entonces, mira, ¿sabéis qué? Aquí dejo este programa por hoy y haremos primera parte. Y ya continuaremos. Os aseguro que en el próximo programa, lo tengo previsto, hablaremos de la trama de la novela y ya meteremos al bueno de Freud en la novela. Porque sabéis que tenía mucho que ver con Freud y seguiremos hablando de, pues eso, de la clonación, de la fecundación in vitro y demás condicionamientos que tienen estos niños, porque después de este condicionamiento en la más tierna infancia, a base de conductismo, pues tiene uno que está basado en la hipnopedia, que es la repetición continua de consignas, hasta que se te quedan grabadas en la mente. Y hablaremos de los alfa, de los beta, de los gammas y los épsilon, las distintas clases sociales que venían determinadas por el nacimiento. Pero, bueno, esta es mi forma de hacer las cosas. Así que si os parece bien, pues os emplazo al próximo capítulo, y ahí ya sí que entraremos en la trama de la novela. Y, bueno, ya os he dicho que por ahí tengo medio preparado un programa, con notas al menos, sobre experimentos humanos, que no lo he llevado a cabo porque me parece un poco macabro, pero ahora no sé, posiblemente un día de estos me anime. Oye, lo dejo aquí porque la vida no me da para más y no puedo seguir grabando porque el tiempo me apremia. Así que muy pronto, antes de una semana seguramente, tendréis el siguiente capítulo del análisis de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Mientras tanto, pues que os vaya bien y si os ha gustado, con mi peculiar estilo de hacer las cosas, pues poned un me gusta. Ya os digo que si vais a YouTube, por ejemplo, ponéis Un mundo feliz, veréis como sobre unas 20 resúmenes del libro, muy bien explicados, en un cuarto de hora. Pero a mí me gusta hacer las cosas despacito. Bueno, así que hasta pronto.